RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Tramando Sentidos es nuestro programa. Hoy en cabina de radio de Tramando Sentidos nos acompaña una invitada muy, pero muy especial, porque es estudiante del programa de Sociología de nuestra universidad. Y con ella vamos a estar hablando acerca de las producciones audiovisuales que ha creado para el Ministerio de Cultura de Colombia, para conocer de la Colombia profunda a través de la mirada de sus producciones audiovisuales. Bienvenidos.
Con la Colombia profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Bienvenida, Diana, a Tramando Sentidos.
Muchísimas gracias por la invitación.
Hay un profesor, el autor intelectual de que tú estés hoy aquí con nosotros. Dale la bienvenida a nuestro profesor Carlos Andrés Martínez en Duitama.
Bueno, Carlos Andrés, desde Bogotá te damos una bienvenida muy calurosa, si el clima hoy no esté muy caluroso. Y ante todo, pues darte las gracias por esta invitación y además estar muy agradecida porque la UNAD me dio la oportunidad de reencontrarme contigo después de tantos años.
Diana, el gusto es mío y bueno, qué rico estar en este espacio. En este espacio que es nuestro y en este espacio que es de los estudiantes, de todos y de todas los estudiantes de nuestro programa de sociología, llamado Programa de Sociología, nuestro espacio Tramando Sentidos, a todos los que nos escuchan en este momento y que posteriormente lo harán en las grabaciones. Bienvenidos, bienvenidas, qué rico nuevamente compartir.
Carlos Andrés Martínez es sociólogo y hace parte del equipo de docentes del programa de sociología, junto con el profesor José Duarte, también sociólogo, a quien también damos la bienvenida.
Muy buenos días, Diana. Muchas gracias por venir, estar acá con nosotros y compartir estas bellas experiencias sociológicas, porque digamos que la sociología no solamente se hace en los espacios, aulas, así estas sean virtuales, sino en la vida real. Entonces, bienvenida. Y muchas gracias a Luis y a Carlitos por acompañarnos y estar acá y de nuevo aquí dispuestos a tomarnos este cafecito.
Esta es la casa de todas y todos los colombianos, los estudiantes, nuestra audiencia, de la Colombia profunda y de la ciudad. Vamos a entrar en materia. Hay una producción audiovisual que realizas, Diana, para el Ministerio de Cultura llamado Radio Efecto Sonoro. Este trabajo lo realizas en el departamento de Santander, en el municipio del Carare, comprendido por los municipios de Cimitarra, Puerto Parra y Bajo Simacota. Para mejor ubicar a nuestra audiencia, esta zona es conocida como el Magdalena Medio. Vamos a hacer un breve contexto para ver a dónde se metió Diana González a hacer un trabajo de campo y cuál es la historia y ese contexto histórico que tiene la región del Carare. En el año de 1990, hace 28 años, mientras la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC, ganaba el Premio Nobel Alternativo de Paz, en Santander los tildaban de ser colaboradores de la guerrilla. Su resistencia pacífica fue su sentencia de muerte. En 1966, la guerrilla de las FARC llegó a la región del Carare porque sus condiciones geográficas hacían de esta región de Santander un lugar ideal para refugiarse. 9 años después, en 1975, se fortaleció la fuerza pública de la zona a través del batallón Rafael Reyes. Por la misma época llegaron los paramilitares. En medio de ese fuego cruzado vivía la población civil hasta que, cansada de ser víctima de unos y otros, optó por la resistencia pacífica. Así surgió la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC. La idea nació en 1987 por la unión de 36 juntas de acción comunal y 14 organizaciones de base, Gracias al apoyo de los campesinos, se logró el reconocimiento de su independencia. Nunca necesitaron de políticos tradicionales y, por el contrario, ese mismo año lograron que el INCORA les concediera un crédito para resolver problemas de transporte fluvial e instalar una tienda comunal. No obstante, como lo documenta el Grupo de Memoria Histórica, desde el mismo momento en que la ATCC empieza a tener influencia entre los pobladores de la región del Carare, se advirtió una estigmatización en su contra. A sus principales promotores los señalaron de ser aliados de la guerrilla. De hecho, en la región circuló un panfleto en el que los señalaban de promover la desmilitarización de la región y así reanudar la ola de secuestros. La asociación respondió a los señalamientos defendiendo la legalidad de su trabajo y refrendando su vocación pública de rechazo a cualquier tipo de violencia. Fue esta persistencia por la paz la que le interesó al Canal 4 de Londres, Inglaterra, cuyos directivos decidieron realizar un documental para mostrarle al mundo lo que sucedía en Colombia, donde en medio de la violencia generalizada, una comunidad había declarado su absoluta neutralidad. De esta manera, en Canal 4 de Londres, contactó a la periodista María Jimena Duzán, quien para la época trabajaba en El Espectador, para que fuera ella quien dirigiera el documental y contara esa historia de resistencia pacífica. Sin embargo, ella tenía copado su tiempo y decidió recurrir a su hermana Silvia, también periodista, para que se encargara de ese trabajo en la zona del Magdalena Medio, región que ambas conocían por su labor profesional. El 26 de febrero de 1990, en un establecimiento público conocido como La Tata, en Cimitarra, Santander, dos integrantes de las autodefensas de Puerto Boyacá asesinaron a José Vargas Mateus, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ATCC, y a la periodista Silvia Duzán, quien se encontraba con ellos haciendo un documental sobre esta organización campesina para la BBC de Londres. 28 años después, aún no hay justicia por este crimen y sus amigos y familiares no los olvidan. Y Diana, 28 años después, la noticia en los medios de comunicación sigue siendo la muerte de nuestros líderes sociales en las regiones de la Colombia profunda, que es desconocida para muchos de nosotros, los citadinos, y para muchos también de nuestros estudiantes que están en ciudad y que no habitan esa Colombia profunda.
Sí, Luis, desafortunadamente es un hecho histórico para la zona de Cimitarra, el asesinato de estos tres líderes en 1990, como nos acabas de decir. Y nosotros nos encontramos con esta historia cuando llegamos a territorio gracias a un convenio que hizo Subliminal con el Grupo de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Y en el inicio del recorrer el territorio, de armar equipo de trabajo, porque este proyecto que se llama Radio Efecto Sonoro se hizo desde Subliminal con un equipo de 9 personas. Yo soy una de esas 9 personas y además toda la comunidad del territorio. Nos encontramos con esta historia que hay una lucha de resistencia, hay una fuerza campesina que se quiso mantener alejada por toda la ola de violencia que venía, como ya nos diste ese contexto general. Y lo que quisimos desde Subliminal, trabajando con la comunidad y sobre todo con los jóvenes, fue sacar del olvido esa lucha campesina y darle la fuerza que significa en territorio y darla a conocer a las personas más allá de la India, de Cimitarra y de Landazuri.
¿Qué se siente hacer trabajo de campo en el Carare? Esa región que, como lo estamos señalando, históricamente sufrió el flagelo de los actores armados del conflicto interno colombiano. ¿Cómo fue ese trabajo de observación etnográfica, esos primeros contactos para hacer un proyecto que se llama Radio Efecto Sonoro, que prácticamente lo que tú vas a enseñarles o el proyecto que van a realizar allí es enseñarle a la comunidad a hacer radio?
Sí, esta iniciativa tuvo algo muy particular y es que desde la metodología que tiene Subliminal de trabajar es siempre tratar de buscar unos actores particulares en territorio. Nosotros no tenemos una metodología como diseñada o desde Bogotá sentados en un escritorio, como vamos a hacer esto, no. Siempre buscamos como un enlace. Y dio la casualidad que una de nuestras asesoras en el Ministerio de Cultura, María José Almarales, tuvo un compañero que hizo una tesis de pregrado en Antropología en la Nacional sobre la colonización en la zona del Carare. y nos dijo, él puede ser, él les puede dar el enlace. Y así fue como contactamos a Santiago Galvis, y él fue el que, a través ya de su conocimiento y de su recorrer en inicios del 2000 el territorio, nos dio como ese primer baño de qué significaba el territorio, cómo era, incluso hablar de las condiciones climáticas, la humedad, las difíciles comunicaciones de acceso en cuanto a transporte, no hay electricidad. Y esto ya nos fue como haciendo una idea de qué nos íbamos a encontrar cuando llegáramos a territorio.
El río parece que es el eje central de la región del Carare. La gente, ¿de qué vive o qué hace en el río?
El río es fundamental. El río atraviesa el territorio y el río está inscrito en la historia de todo, de toda la población y de la comunidad del Carare. Acá el río estuvo presente en la extracción de madera, porque era una zona maderera gigante, era como el principal motor de la economía, pero pues la madera se empezó a acabar y además pues empezaron a encontrar como con limitantes institucionales por el corte, bueno, todo lo que esto conlleva, pero sobre todo está presente el tema de la minería. Hay una actividad que es ser guaquero y es rasguñar las orillas del río para ver si se cuenta con la suerte de encontrar una chispita de esmeralda que le pueda uno arreglar el día, porque no es tampoco que encuentren como grandes cantidades de esmeralda, sino es como lo que arrastra el río desde que viene desde Boyacá. Entonces ellos lo que hacen es como eso, como rasgar, digo yo, la tierra literal para ver si pueden encontrar chispitas de esmeralda.
Vamos a oír a partes del relato de la población del Carare, relatos creados con el acompañamiento de Diana y su equipo Subminal en el programa radial Radio Efecto Sonoro. Vamos a oír dos audios construidos por la misma comunidad, Diana, ¿cierto?
Sí, sí.
Uno es el relato que hace un guaquero de cómo es el día a día de un guaquero. Y en el segundo vamos a ver la entrevista que le hacen a un señor de apellido Carranza, que es quien les provee el dinero, el mercado, para que ellos hagan, como Diana lo señalaba, esa búsqueda de la esmeralda en el río Carare.
Para muchos esto es mucho, porque hay muchos aquí que en 2 meses... no he sacado ni una chispita siquiera así. Porque yo conozco gente aquí ya que tiene 8 meses y no he sacado una. Sí, sí. Buen ojo y suerte. Ya yo era para que estuviera, ya no estuviera por aquí. Lo que se me cayó de la pala.
¿Cómo así?
Ya estaba lavando arriba ya, y de la pala se me rodó. Con agua, cayó, sí, le mandé el viaje a cogerla, ahí ese mismo día me saqué esta y me saqué esta, el mismo día, se me cayó una, pero era así de grande, sí, una pepa, pero bien bonita, más o menos el color así como este.
Por ejemplo, esa gente que lleva 8 meses sin nada de cómo comen o cómo
cocinan. No, aquí hay un plantero, el que le dicen plantero, él surte a uno. Así no saque uno nada, pero esto por lo menos a uno lo surte más rápido que a otros. ¿Por qué? Porque esto da moral tanto a él como a uno. ¿Ya?
Bueno, estamos aquí con el señor Carranza, uno de los compradores de esmeralda aquí del corregimiento de la India. Bueno, doctor Carranza, ¿cómo se ha encontrado?
Muy bien, muy bien.
Bueno, hablemos un tema puntual. A ver, ¿cómo ha sido la historia aquí de esmeralda en el corregimiento de la India?
Desde los años 80, cuando el Banco de la República empezó la explotación de esmeraldas en Muso y Coscuez, empezaron a tambrear, a echar carga hacia la quebrada. La quebrada la saca al río y el río la trae en todas las playas del río Minero que se encuentran desde un poco más arriba del Salto hasta Puerto Araujo. Esas esmeraldas van quedando en las, cuando el invierno, en las crecientes las van dejando muchas veces por encima. Las esmeraldas más buenas siempre las han encontrado por encima, o paliando con motobomba, pero las más buenas siempre han sido encontradas por encima.
¿Cuál era el tipo de violencia? Porque como para nadie es un secreto, la historia del Carare siempre es la oscura con los temas de violencia. Mi señor, ¿qué tipo de violencia se esparcía en el territorio con todo el tema que tenía que ver con la esmeralda?
Si cuentan guaqueros veteranos que el que encontraba una esmeralda tenía que darle un porcentaje a la guerrilla en esa época. Y el que se la dejaba descubrir del ejército, el ejército la quitaba en Santa Rosa y se la tiraba al río nuevamente.
Bueno, doctor Carranza, ¿qué tipo de qué tipo de cambio surgió en el territorio después que se comenzó a explotar la mina de Muso, que comenzó a ver esa riqueza acá en el territorio del Carare?
La economía, los municipios de, por ejemplo, de Cimitarra en esa época, los negocios, los supermercados, aumentaron una venta del 50%, donde el señor Jairo Betancur en esa época compraba los mercados que le daba a la gente. Mucho más adelante, don Carlos Sandoval, Guillermo 21, compraban demasiado mercado. Y esos negocios aumentaron las ventas en, puede ser, hasta más del 50%.
Bueno, ¿cuál ha sido la esmeralda más importante que ha salido aquí en el territorio?
Se habla de una bola de billar que salió en la playa de Río Nuevo por un muchacho, pero no sé el nombre, hijo de doña María, que es María Perea. Esa es la más grande que ha salido en este río y de más valor.
Bueno, usted nos hablaba del señor 21. ¿Surgió algún tipo de violencia con los compradores que aquí existían en esa época o que llegaron al territorio?
Una guerra por envidia del que más compraba. Y como en esa época operaban la guerrilla de los paracos, pues el más abeja le echó los paracos al otro y mataron a don Carlos Sandoval en esa época. Luego, más tarde, la guerrilla también da de baja a Guillermo 21. Todo eso por envidia del negocio.
¿Qué tipo de explotación se vive aquí en el territorio?
Es una explotación artesanal. La gente busca las esmeraldas a simple vista y con palas por ahí paleando, pero es una minería artesanal. No se está dañando los ríos, los bordes del río, nada, no se está haciendo mal.
Bueno, mi señor Carranza, muchísimas gracias por esa pequeña entrevista. Lo que queríamos era contarle un poco de la historia de lo que sucedió acá en el territorio del Carare, con todo el tema que siempre ha sido la economía de la esmeralda.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos para conocer más de la comunidad del Carare en el departamento de Santander.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Regresamos a Tramando Sentidos para seguir hablando con Diana González, estudiante del programa de Sociología. Esta es una producción de Radio Efecto Sonoro que ustedes le enseñan a la población a hacer radio y a recuperar esa memoria de lo que ocurre en ese territorio.
Sí, exacto, Luis. Aquí hay algo muy bonito que quisiera compartirles con ustedes y es por qué hicimos radio. Porque al comienzo del programa me preguntabas cómo es iniciar a recorrer el territorio cuando en su liminal llega un proyecto. Y resulta que cuando el equipo llegó a territorio y empezó a recorrer el territorio con la comunidad y a escuchar sus historias, fuimos a la sede que era de la ATCC. Y en un espacio estaba como cerrado, se preguntó qué había ahí, que no sé qué. No, que ahí era el espacio de la emisora de la ATCC. ¿Y cómo así la emisora? La ATCC tenía emisora. ¿Y qué pasó con la emisora? No, pues es que esto hace años no funciona, unos equipos se dañaron y los mandamos a arreglar y los robaron y no los volvieron a traer. Y por temas como de licencias para el uso de emisoras comunitarias, resulta que la India hace parte del municipio de Landazuri y Landazuri ya tiene su licencia para su emisora. Entonces la India no puede tener su emisora comunitaria, así que el proceso paró y llevaba mucho tiempo estancado. Y esta fue la oportunidad de subliminal con la comunidad para poder activar este medio, este dispositivo y activar la vivencia en territorio y la memoria de la historia de la ATCC.
Carlos Andrés, ¿cómo ve uno como docente del programa de sociología a un estudiante que está apenas en formación, Carlos Andrés, pero mira que se ha puesto ya las botas para ir a una región como esta?
Bueno, son las particularidades que tenemos dentro de nuestro programa. Diana, si bien está en formación en la parte de obtener un título, yo sé que Diana tiene una formación muchísimo más profunda y de experiencia y de conocimiento, y que nos sirve para reflejar no solo lo que hacen nuestros estudiantes, sino cómo rescatamos y el cómo ellos rescatan ese conocimiento desde las comunidades, algo tan importante y que ha sido bandera de nuestro programa de sociología, Luis, compañeros.
Profesor José Duarte, ¿cuál sería el concepto desde la sociología para el trabajo que Diana González va a hacer en el Carare con esta comunidad? ¿Qué está recuperando allí con construir estos relatos a través de la radio, profesor?
Hay como dos ideas centrales allí. Una es la memoria y la otra es la relación que esta memoria tiene con el territorio y cómo se van conformando ese tipo de territorialidades, apropiaciones de los espacios. Llama fuertemente la atención que esa reconstrucción y recomposición de la memoria se haga desde una narrativa radial. Diversos teóricos de la comunicación y de la sociología hacen referencia a que la forma en que se está construyendo la memoria es a través de la conversación y del diálogo. En la medida en que tú vas conversando, vas recordando. Ese es el ejercicio de la memoria. Y cuando vas recordando, vas recreando un suceso y un acontecimiento histórico de ese momento. Y en esa conversación se evidencian las formas en que se ha ido apropiando el territorio por parte de las poblaciones. Era un poco lo que escuchábamos con estos relatos cuando ellos hablan de su relación con el río, ¿sí? Uh-huh. Y cómo el río es el que se encarga de darles esa posibilidad de sobrevivencia. Precisamente en la última feria del libro encontrábamos la propuesta que hizo el Museo de la Memoria, liderado por Marta Nubia Bello de la Universidad Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, y ellos trabajan el tema de la memoria desde tres ejes, que tú mencionabas uno, Diana, al inicio de nuestro programa, y es: uno es la tierra, otro es el río y otro es el cuerpo, porque esos tres elementos son los que están atravesando todo el componente de la violencia en Colombia y son los que lo viven.
Vamos a seguir disfrutando de la producción de Radio Efecto Sonoro y vamos a oír la Carta de la Paz que hace la ATCC. Esta comunidad ya estaba pensando y mirando hacia el horizonte de una paz posible.
Y señor Olmer, cuéntanos cómo nació la Carta de la ATCC.
Bueno, esta carta es una iniciativa del grupo Tejedores de la ATCC para reconstruir todo el tema social, para que no se vuelvan a repetir los mismos hechos que se vivieron aquí en la región.
Bueno, ¿cuál sería entonces la invitación que le harías ahora a toda la comunidad para que se vinculen a esta iniciativa, a este proyecto, y para que los busquen? ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Cómo pueden participar?
Podrían participar trayendo los mensajes, los lemas que ellos traigan, y para poderlos colocar acá en el telón que tenemos ahí.
¿A quién se lo deben entregar y dónde van a estar ustedes ubicados durante la jornada, durante el día?
Creo que vamos a estar ubicados en la ATCC o acá en la tarima, ¿no? Y sería a través que los escribieran con marcadorcito o témperas. Ah, me acaban de informar que es en la ATCC. Entonces, para que allá lleven los lemas, para poderlos escribir en el telón.
Bueno, pues ya saben, la carta, que aquí tenemos la carta gigante, carta abierta al mundo, bien grande para que todo el mundo la pueda leer. Van a estar en la ATCC reunidos recibiendo mensajes para que todos los habitantes de la India completen, contribuyan con la carta y la firmen para que esta carta pueda ser enviada al mundo entero. Antes de despedir este Braulio, ¿quiere comentar algo?
Bueno, aprovechando que hoy se encuentra acá mucha gente del campo que no había tenido la posibilidad de estar en un evento como este, y de verdad que estamos muy agradecidos, pero también les queremos contar lo siguiente: dentro del proceso que se viene trabajando con la por parte de la ATCC, ¿sí?, frente al tema de las víctimas, una de las estrategias es que los que tengan la posibilidad de poder entrar a la página web también pueden, oigan esto, página web, también pueden enviar sus mensajes ahí, subirlos a la página, que son muy valeros, Holmer, ¿sí? Y de verdad que cuando nosotros vamos a la página y encontramos que alguien entró y dejó un mensaje, nos escribió algo, a nosotros nos fortalece, porque eso quiere decir que nosotros no estamos solos, que es toda una comunidad la que está participando. Muchas gracias.
El último corredor está llegando, el último corredor.
Bueno, para los que no escucharon, es www.atccvidayipaz.org. Repetimos, www.atccvidayipaz.org. ¿Sí? Para todos los que quieran subir sus peticiones y todo eso que sean publicados, repetimos la página web donde deben de entrar: www.atccvidayipaz.org. Muchas gracias.
Una de las cosas que voy a hacer es, como ya escucharon en radio en vivo, la idea de esta carta es que el mundo entero conozca qué es la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Por tanto, yo voy a leer, la carta tiene unos pequeños baches o unas pequeñas frases, la idea es completarla, terminar la carta que va dirigida al mundo, y dice de la siguiente forma: Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, 3 de octubre de 2014. Señores y señoras del mundo, me han contado que el día de... Que el día que la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC, nació, la gente era, la idea es que completemos cómo eran la gente, cómo eran los campesinos en nuestra época cuando nació la ATCC. Hace 20 años aquí se vivía, ¿de qué forma vivíamos hace 20 años, 27 años cuando nació la ATCC? Un día el conflicto armado llegó a nosotros y lo que pasó fue que... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue todo lo que nos tocó vivir en medio de ese conflicto armado? Sé que algunas veces llegamos a escuchar qué era lo que escuchábamos. Esto está cambiando, pero llegamos a pensar qué. A pesar de que se empezó a cambiar, ¿qué era lo que pensábamos en ese momento cuando empezamos a hacer ese cambio? Hoy en día, lo que queremos para... ¿Qué es lo que queremos y para quién lo queremos? Lo que podemos lograr, porque contamos con la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, que es lo que hemos logrado al contar con esta asociación. Y la carta termina diciendo: señores y señoras del mundo, nosotros, pueblo, se está... Nuestro pueblo se está recuperando. Señores y señoras del mundo, nuestro pueblo se está recuperando. Estamos... ¿En qué estado estamos en este momento? Y termina firmada: atentamente, comunidad de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC.
Carlos Andrés, tú que estás en esa Colombia profunda cercana que es Duitama, ¿qué reflexiones tienes de este audio que acabamos de oír, que es producción de nuestra estudiante del programa de Sociología?
Luis, compañeros, compañeras en cabina y los que nos escuchan, yo quería hilar un poquito lo que dice el profe José, que me parece muy interesante, lo que habla Diana, lo que nos dicen, lo que escuchamos desde las grabaciones y algo que Luis dijo desde, como vemos desde el urbano inclusive. Esto me hace recordar al profesor Boaventura de Sousa Santos cuando habla de la sociología de las ausencias, y son esas realidades de nuestras sociedades producidas por los no existentes, por esas comunidades que han sido invisibilizadas, no solamente sus comunidades, sus luchas sociales, su conocimiento popular, el no conocer, el no reconocer ese conocimiento y al no reconocerlo, no reconocemos la dignidad de sus pueblos. Han sido invisibilizadas. Y el mismo profesor Buenaventura de Sousa nos trae, a través de esta, de este concepto de sociología de las ausencias, otro concepto que emerge de este mismo, su nombre es así, sociología de las emergencias. Cuando se miran esas realidades no conocidas, invisibilizadas, que es el ejercicio tan bonito, didáctico inclusive, que está haciendo Diana y que hoy queremos rescatar en nuestro programa, y que además se une, se articula mucho, y esto para los que están en nuestro programa y los que quieren conocer nuestro programa, se une mucho a lo que nosotros desde el programa de Sociología de la UNAR queremos. Recordemos que nuestro núcleo integrador es riesgo social y políticas públicas. Esto tiene un porqué, esto es el proporcionar en gran parte un sentido político al conocimiento social que produzcamos nosotros como programa y hacer una construcción, unos puentes entre la sociología, que es una ciencia social, al conocimiento producido desde la academia, pero también desde las experiencias no académicas, desde las políticas públicas, desde la práctica, con el ejercicio tan bonito que está haciendo Diana desde la Fundación. Esto nos plantea muchas cosas, entre otras la necesidad de escribir estos fenómenos sociales de una manera vívida. Tenemos la responsabilidad de que nuestro estudiante sea también un actor sentipensante, axiológico, y que el reconocimiento de quienes acceden o hacen parte de esas descripciones, incluso desde las ideas de lo cognitivo, se incluyan también como actores sociales, como reflejo, como condición, incluso sustrato último de toda reflexividad humana y social. Esta generación y esta gestión del conocimiento va a nutrirse mucho de esa articulación de ese saber social con lo que queremos desde la academia.
Carlos Andrés, muchas gracias. El orgullo de tu profesor Carlos Andrés no le cabe entre pecho y espalda de tener un estudiante en su programa de sociología que ya se puso las botas y fue a terreno. Carlos Andrés, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar ya? Porque lo que nos importaba hoy era escuchar tu trabajo, porque la obra de uno es la que habla por uno como ser humano. No sé, Diana, algo que queramos ya ir acotando para cerrar nuestros llamando sentidos.
Yo quisiera expresar más, es mi sentimiento ahora como estudiante de sociología en la UNAD, porque como decía Carlos Andrés, yo vengo de un proceso de haber entrado a sociología hace muchos años, el cual no tuve el título, pero pues retomé ahora. Y lo que yo he tratado a través de mis materias y de mi interacción con mis compañeros en la UNAD, en los foros, es como poder compartir mi vivencia de haber recorrido ya territorio y haber tenido trabajo real con comunidad. Y es siempre como expresar el sentimiento de llevar más allá el concepto académico o la teoría, realmente a conocer la realidad y alejarnos de las burbujas en las que vivimos. Y cuando tú me hablabas de la Colombia profunda, la Colombia profunda también puede estar al lado de mi casa. Y es que yo me cierro y no conozco esta interacción social que hay entre todos y cómo empieza a surgir conflictos que desde la sociología nosotros podemos leer de otra manera. Yo creo que es un llamado a la mirada curiosa del sociólogo y yo creo que es lo que debemos aprovechar quienes estamos en este programa de sociología en la UNAD.
A nuestros oyentes que quedan con ganas de un segundo plato, les debo informar que el Tramando Sentidos de 8 días va a estar este mismo equipo, porque vamos a estar hablando de la segunda producción que hace Diana, que se llama Reliquias de lo Baldío. A todos nuestros oyentes hoy, muchas gracias por haber estado en audiencia. A ti, profesor Carlos Andrés, gracias.
A ustedes y a Diana por estar con nosotros y compartir sus experiencias.
A nuestro sociólogo de cabecera, el profesor José Duarte, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, capítulo de Tramando Sentidos.
Diana, muchas gracias por compartir hoy con nuestra audiencia tu proyecto.
Les agradezco mucho la invitación, de verdad me encanta poder compartir mi experiencia y mi conocimiento y también desde Subliminal. Un abrazo fraterno a todos ustedes.
Los dejamos con las voces de la Colombia Profunda de Radio Efecto Sonoro.
Bueno, Radio Efecto Sonoro, tu mejor comunicación, tu mejor sonido, tu mejor compañía. Empezamos con la programación del día.
Bueno, seguimos con el programa de cómo somos, cómo éramos antiguamente en la juventud y ahora.
Claro que sí, Angie, y estamos solicitando a alguien, una persona que se quiera acercar
Bueno, invitamos a los que quieran participar en este programa para que se acerque un adulto mayor que nos quiera hablar de la época de su juventud y a un joven que quiera también hablar de nuestra época.
Pues en el tiempo en el que yo conseguí novio, los besitos eran en la frente o en la mejilla.
No, ¿qué va eso de besito en la mejilla? Es para amiguitos.
¿Qué somos? ¿Cómo éramos? Conozcamos la diferencia de la juventud de ahora a la de antes.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.